Una disculpa por la demora. La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, a través del Instituto de Información y Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, les da la bienvenida a la rueda de prensa donde se darán a conocer las cifras históricas e indicadores económicos. Será precedida por el director general del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, el maestro David Rogelio Campos Cornejo, y el director general del Consejo Estatal de Promoción Económica, el doctor Luis Enrique Reynoso. Le dejo el uso de la voz al maestro David Rogelio Campos Cornejo.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia y por su paciencia. Y un agradecimiento doble a los compañeros que pudieron sortear la dificultad técnica. Muchas gracias. Ya están ahorita más relajados. Le damos para adelante, por favor. Bueno, vamos a platicarles más. Más. Una más. Listo. Vamos a platicar con ustedes los resultados de varios indicadores económicos, principalmente los que tienen que ver con empleo, que acaban de ser recientemente liberados por el Instituto Mexicano del Seguro Social en lo que ve a registro administrativo, y también lo que tiene que ver, algo muy relacionado, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que se liberó también recientemente por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Primero vamos a ver por mes. En el mes de abril, Jalisco registró un importante crecimiento en el empleo en las industrias de la transformación, donde se crearon 4.207 nuevas plazas. Sin embargo, de manera global, este crecimiento se vio mermado, por la baja estacional que se da en esta temporada del año en el sector agrícola. Ahí hubo una reducción de 3.221 plazas. En la lámina que les entregarán a ustedes, la presentación, viene esta lámina, y ustedes pueden ver por sector de agricultura, ven una gráfica negativa, que es la que está a su izquierda. En el comercio se ve un crecimiento, en la industria de la construcción un decremento, en la industria eléctrica prácticamente tablas, en la industria de la transformación, como les decía, un importante crecimiento de 4.207, decremento en servicios, en transportes y comunicaciones incremento, y en total se generaron en abril 827 empleos. Adelante, por favor. Gracias. Como les decía, esto tiene que ver con un efecto estacional en el campo, en los meses de abril, mayo y junio de cada año, mismo que se explica en la lámina que ustedes tienen ahorita. Adelante, por favor. Gracias. Ahora bien, si nosotros sumamos enero-abril del 2017, vamos a tener la gráfica que ustedes tienen, la barra que ustedes tienen a su extrema derecha, con 38.226 empleos formales generados durante el primer cuatrimestre del 2017. Y ustedes pueden encontrar a su izquierda las barras que indican la generación del mismo cuatrimestre en los años anteriores, 2016, 2015, 2014, etcétera. Como ven, es para un primer cuatrimestre la cifra más alta de empleo generada desde que se tiene registro por parte del Seguro Social. Adelante, por favor. Ahora bien, en las entidades con más generación de empleo en el primer cuatrimestre de 2017, encontramos en primer lugar en toda la República Mexicana a Jalisco, seguidos de Nuevo León, la Ciudad de México, Guanajuato, Baja California, el Estado de México y Querétaro. Adelante. Si nosotros acudimos a lo que es los empleos generados por administración en el periodo que lleva la del gobernador Aristóteles Sandoval, encontramos que para un periodo similar, 2001-2005, en la administración antepasada se generaron poco más de 41.000 empleos, en la pasada 116.000 y en la actual 301.000. Adelante, por favor. En lo que va del sexenio, de marzo del 2013 a abril de 2017, la proporción de empleos generados permanentes es de 78%. Es un dato importante, es un dato interesante. ¿Por qué? Porque del total de empleos, 4 de cada 5 empleos prácticamente son permanentes, y 2 y 1 de cada 5, perdón, serían temporales. Adelante. Por otro lado, en un dato que también viene a afianzar este comportamiento, se encuentra el levantamiento que hace el INEGI de manera trimestral. Y entonces, en el primer trimestre del 2017, la tasa de desocupación en Jalisco se ubicó en 2.7%. Esto es una cifra inferior al 3.5% que se registró en el trimestre previo, o sea, el cuarto del 2016, y también inferior, si comparamos año con año, a la del mismo periodo del año 2016, cuando estaba en 4.2%. Cabe resaltar que la tasa de desocupación de Jalisco del primer trimestre del 2017 es la más baja desde el 2009, muy por debajo de las que se habían registrado en los años previos. Adelante, por favor. Ahora bien, si vemos la tasa de desocupación del primer trimestre de 2017 por entidad federativa, tenemos en economías que más o menos tienen el mismo dinamismo que la de Jalisco, que la tasa de desempleo nacional es de 3.4%, la de Jalisco 2.7%, y podemos ver que es mayor la de la Ciudad de México con 3.8%, Guanajuato 3.5%, Estado de México 4.1%, Nuevo León 3.8% y Querétaro 3.8%. Adelante, por favor. Gracias. Conforme a esta encuesta nacional de ocupación y empleo del primer trimestre de 2017, la tasa de informalidad laboral, este es otro dato, ya vimos desocupación, ahora informalidad, registró un nivel de 50.9%. Esto es ligeramente mayor al 49.5% que se registró en el cuarto trimestre de 2016. La tasa de informalidad de Jalisco se ubica por debajo de la media nacional, que fue de 57.2% en el primer trimestre del 2017. Adelante. Ahora bien, si vemos empleo y tasa de subocupación en el primer trimestre de 2017, la tasa de desocupación, subocupación de Jalisco disminuyó a 5.6%, registrando el valor más bajo que se ha registrado en la entidad en los últimos 10 años. Adelante, por favor. Ahora bien, aquí hay un dato interesante, que es el de participación laboral. En el primer trimestre de 2017, la tasa de participación de laboral de Jalisco fue de 62.3%, siendo mayor que la reportada en el trimestre anterior, que fue de 61.8%. Jalisco se mantiene como uno de los mercados laborales más dinámicos a nivel nacional, continuando arriba de las tasas registradas por la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, además de encontrarse por arriba de la reportada a nivel nacional. ¿Qué tiene que ver este indicador? Que el reto para Jalisco es mayor porque hay mayor oferta de mano de obra, hay mayor proporción de personas que se quieren incorporar a la actividad laboral. Entonces, eso hace más complejo el reto de Jalisco y, afortunadamente, los datos que hasta hoy se presentan vienen a aminorar, a combatir, a afrontar de manera exitosa este reto. Adelante. Jalisco registra una mayor participación en el mercado laboral en comparación con entidades que componen la región centro-occidente. Muy por arriba, Jalisco tiene 62.3 y ustedes pueden ver que muy por debajo se encuentra la participación laboral que tienen los estados de la región occidente. Adelante. Ahora bien, eso es lo que tiene que ver con empleo. En inversión extranjera directa, por favor, adelante. Son los datos, el último dato disponible es el que tenemos de 2016, donde se obtuvieron 1.812 millones de dólares. Ahí está el histórico desde que empezó la administración del gobernador Aristóteles Sandoval. Adelante, por favor. Si vemos estos 1.812 millones de dólares, nos situaron como la quinta entidad con mayor monto de inversión extranjera directa en el país, aportando 6.8% al total de la inversión extranjera directa en toda la República, superados por Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua y el Estado de México. El Estado de México por muy poco, realmente es un empate. Adelante. Dentro de la región centro-occidente, Jalisco se posiciona como el estado con mayor atracción de inversión extranjera directa. Ustedes pueden ver ahí los 1.800 millones de Jalisco comparados, por ejemplo, con los 500 de Zacatecas, con los 400 de Aguascalientes, con los 130 de Michoacán, los 82 de Colima, 76 de Nayarit. Adelante, por favor. Esto es con información de la Secretaría de Economía. Y de estos 1.812 millones de dólares captados, 47% correspondió a nuevas inversiones, superando las proporciones de nuevas inversiones del año 2014 y del año 2015. Adelante. La actual administración entonces suma 8.804 millones de dólares acumulados desde el arranque de la presente administración, cifra que representa un monto superior a lo registrado en el mismo lapso de tiempo de las pasadas administraciones. Adelante. Desagregando la inversión extranjera por tipo de inversión, podemos ver qué son nuevas inversiones, qué son reinversión de utilidades, qué son cuentas entre compañías y cuál es el total. Adelante. Cifras también recientes tenemos de comercio exterior. Adelante, por favor. Donde Jalisco tiene un 10.58% de tasa de crecimiento de las exportaciones en el periodo enero-marzo del 2017 respecto al periodo enero-marzo de 2016. Es un crecimiento interesante de doble dígito. Adelante, por favor. Ahí está la composición de lo que nosotros exportamos. La industria electrónica con el 56%, y luego ya tenemos otros porcentajes menores. La industria de material de transporte 14.7%, los productos del reino vegetal con el 7.1%. Adelante. Los destinos, bueno, Estados Unidos de América tiene el 65.3% de la participación, 15% los Países Bajos, Canadá 2.1% y Japón el 2%. Adelante. Ustedes tienen también ahí una tabla donde viene cuál es el país comprador, de lo que más se compra, cuáles son los productos que más se venden durante el periodo de enero-marzo 2017 y cuál es el porcentaje de participación de esos productos. Adelante. Por otro lado, las importaciones de enero-marzo de 2017 ascendieron a 12.862 millones de dólares. Esto es, hay un incremento de 11.3% respecto al mismo periodo del año anterior. Si ustedes ven la tabla que se encuentra abajo, pueden ver cómo ha ido disminuyendo el déficit de nuestra balanza comercial de manera sistemática, afortunadamente. Adelante, por favor. En los primeros años de la actual administración, las exportaciones acumulan 182.693 millones de dólares y comparándolo con lapsos de tiempo similares de la anterior administración y de la antepasada, pues ustedes pueden ver que son sumamente superiores. Adelante. Los sectores que durante la presente administración han presentado un considerable aumento son la industria electrónica, los productos de las industrias alimentarias y el material de transporte, el cual está fuertemente ligado a las acciones implementadas por la Secretaría de Desarrollo Económico para impulsar el sector automotriz dentro de este ecosistema. Adelante. Adelante. En materia de crecimiento económico, nuestra tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto de Jalisco tiene esos datos, el más reciente es el de 2015, próximamente se liberará ya el de 2016, donde tenemos tasas de crecimiento del 1.9, del 3.4 y en el año 2015 del 4.7%. Adelante, por favor. El crecimiento de Jalisco se coloca por arriba del crecimiento registrado a nivel nacional, que fue de 2.5%, y en esto también superamos entidades importantes como la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León. Adelante. En la participación del PIB, Jalisco se sitúa como la cuarta entidad con mayor aportación al PIB, participando con el 6.47%. Este es el mayor porcentaje de aportación en los últimos 13 años. Adelante. Es lo mismo, adelante. Y bueno, esta es la tasa de crecimiento anual por actividades agrupadas. Actividades terciarias, 4%, actividades secundarias, 7%. Esto es importante, ¿por qué? Porque ahí está la industria de manufactura, de maquila, y 3% actividades primarias. Adelante. Y este es el crecimiento porcentual del indicador trimestral de actividad económica estatal, de la entidad, que registra un promedio de crecimiento de 3.59% durante el periodo de enero-septiembre, esto ya del año 2016, con respecto al mismo periodo del año anterior. Entonces, Jalisco trae 3.59, comparado con el 2.15 de nivel nacional, 3.07 del Estado de México, 1.14 de Nuevo León y un negativo de 2.62 de Veracruz, entidades de similar peso económico. Adelante. Con eso terminaríamos nosotros la presentación. No sé si Luis Enrique quisiera hacer alguna aportación adicional. Y quedando, por supuesto, sus órdenes para cualquier comentario.
Muchas gracias, Rogelio. No, simplemente puntualizar las cifras de Jalisco, como ya lo ha expresado Rogelio en todos estos números. Jalisco se sigue posicionando arriba de la media nacional en todos los indicadores económicos. Tenemos alrededor de 20 sectores exportadores y eso, esa diversidad de sectores que tenemos nos permite generar este crecimiento tan amplio en los tres grandes sectores, que es industria, comercio y servicios en la entidad. Los números hablan por sí solos y son en este momento muy favorables en estos 4 años de la administración del maestro Aristóteles Sandoval.
Estaríamos a sus órdenes para cualquier pregunta, con todo gusto las atenderemos.
¿Alguna pregunta? A ambos preguntarles, porque estas cifras, digo, sí las hemos estado conociendo a lo largo de estos meses, pero también recientemente se dio a conocer un estudio a nivel nacional donde se habla que estamos en un periodo donde los sueldos a nivel México son de los más pobres, donde la diferencia entre los que ganan mucho y ganan poco se está haciendo cada vez más notable. No sé si ustedes tienen algún indicador en Jalisco para que sepamos como por dónde ubicarnos.
Por indicaciones del gobernador, el Instituto de Información Estadística y Geográfica viene trabajando junto con académicos de primer nivel del ámbito, reconocidos a nivel nacional, del TEC de Monterrey, del ITESO, de la Universidad Panamericana, de la Universidad de Guadalajara. Ellos han marcado las líneas de investigación, nos hemos dado ese respaldo y este estudio tienen ellos pensado terminarlos a finales de año. Hacer algunas precisiones. No hay ningún estudio que señale lo que tú mencionas. Lo que hay es lo que aquí se publicó. Son 2 insumos. Uno, el registro del IMSS. Ojo, en el IMSS hay un subregistro. Nos dice el IMSS que hay un porcentaje de personas que ganan un salario mínimo, 2 salarios mínimos, pero muchos sabemos que hay personas que están registradas con una cantidad y que en realidad ganan más. Por otro lado, estas mentes privilegiadas de jaliscienses nos hicieron ver la clasificación W, que nosotros no la habíamos captado, ya metiéndonos al microdato del registro del Seguro Social. La clasificación W tiene que ver con dueños de empresas, tiene que ver con una serie de particularidades que se pueden registrar con un salario mínimo. Entonces es lo que permite el IMSS, regístrate con un salario mínimo, y esto tendría que ver con la política de formalización del empleo que ha impulsado el gobierno de la República. Entonces al formalizarse y al registrarse con un salario mínimo, no quiere decir que estén ganando un salario mínimo. Ahora bien, eso es una cuestión meramente técnica. No quisiera evadir la pregunta de fondo que se hace, y es la calidad del salario. Yo tendría al respecto simplemente que decir lo siguiente. Hace 6 años, la discusión era generar más empleo. Hoy se está generando más empleo a nivel nacional y a nivel local. Hoy la discusión es que ese empleo sea mejor pagado. Entonces estamos ya en un segundo piso de la discusión, donde son muchos factores los que convergen, desde la capacitación que se da a los chicos que salen de carreras técnicas, de carreras profesionales, desde el sector empresarial y, por supuesto, de las políticas públicas del gobierno. En el caso del gobierno del Estado de Jalisco, la apuesta por la innovación, por el sector terciario de la economía, tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque es el sector que mejor paga. Sin embargo, por otro lado, tenemos un gran crecimiento en exportaciones y en producción del sector primario. y eso lo reflejan los propios números. Entonces, no podemos descuidar el gigante agroalimentario y también tenemos que seguir apostando a los sectores que mejor pagan en el mercado laboral. Esa es, creo que ese es un reto que se tiene que atender en la triple hélice: academia, gobierno y empresa.
De los chicos que egresan de las carreras encuentran un trabajo y que sea un trabajo que tenga que ver con su profesión?
Hay algunas cifras que nos dan una aproximación, pero no con el rigor que requiere una respuesta como la que tú haces. Esos datos que hemos ido proyectando ya permiten, en plataformas dinámicas diseñadas desde el gobierno del estado, que alguien que quiera hacer un proyecto en cualquier lugar del estado pueda saber cuál es la oferta actual y la oferta potencial de egresados en las áreas específicas donde las empresas los requieren. Entonces hemos venido tratando de que esa aproximación sea cada vez más estrecha para llegar a datos como el que tú señalas.
¿Alguna otra pregunta?
Dándole continuidad a la pregunta de la compañera en materia de empleo y jóvenes egresados, también por datos del INEGI sabemos que los más preparados, los que tienen licenciatura, maestría o incluso doctorado, son los que menos están incorporando al mercado laboral. En ese sentido, entiendo que el Estado, como usted lo menciona, está dando prioridad a los ingenieros, a las personas que pueden incorporarse a la industria electrónica y de la tecnología, pero ¿qué está pasando con los otros egresados de otras carreras que tienen que ver con otras industrias? ¿Hay datos al respecto de cuántos están empleando en el Estado de estos otros sectores que no son ni del sector terciario ni del primario?
Hay, como comentaba, hay aproximaciones que nos permiten los instrumentos que actualmente se levantan, ¿no? ¿Quién levanta este tipo de información? El INEGI, en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el INEGI en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en Hogares. Entonces, con los microdatos que tenemos podemos construir ciertas hipótesis o llegar a cierta aproximación. Pero tenemos que seguir trabajando en eso para llegar a contestar las preguntas con ese nivel de detalle. En eso también tienen que involucrarse las universidades privadas y públicas para conocer cuál es el desempeño de sus egresados en el mercado laboral y para que ellos reformulen sus programas de estudio, los adecuen y puedan conversar con los que generan el empleo para saber qué hace falta a los programas de estudio para que ellos puedan tener esas herramientas, esos insumos, esas habilidades para poderlos incorporar con mayor facilidad o mayor pertinencia a lo que ellos están demandando. No olvidemos que es un mercado laboral. En el mercado laboral hay oferta y hay demanda, como en cualquier mercado. Y entonces el mercado está fijado por múltiples variables, globales, nacionales, de vocacionamiento regional y de capacidades propias de quienes vivimos en cierto lugar. Los datos económicos que se presentan, que afortunadamente son consistentes desde hace años, 4 años, tienen que ver con la atracción de ese talento. O sea, para que vengan a invertir es porque el talento jalisciense destaca sobre otros talentos. Cuando se ve ahí inversión extranjera directa y se ve la gran masa respecto a otros lugares de la región, tiene que ver con el talento. Cuando se ve la tasa de desocupación más baja, tiene que ver con el talento. Entonces, hay un buen trabajo, hay un buen talento que hay que hacer, contar con la información para poder tener mayor pertinencia en la eficiencia de ese talento. Sí, no tengo ese dato ahorita, pero te lo puedo mandar en cuestión de 2 horas a tu correo, con mucho gusto, para decirte cuál es el promedio del salario, por sector de la economía y cuál es el promedio global. Con mucho gusto, ahorita te doy. Y el ranking que ocupa Jalisco a nivel nacional. Sí, lo que tomamos nosotros, lo que yo voy a tomar para darte ese dato son dos insumos. Uno, el registro del IMSS. Y otro, lo que autorreporta el encuestado en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Entonces, esos dos datos te pueden a ti servir para tener, con todas las limitaciones que ofrece el dato, una aproximación a cuánto se gana. Con mucho gusto. En un par de horas, a partir de que llegue a mi oficina, con mucho gusto te lo mando. Y se los doy a ustedes para que se los manden a todos.
¿Alguna otra pregunta? Agradecemos su presencia.
Muchísimas gracias.